para que ustedes puedan ir en la secuencia de la clase. Y entonces vamos a ver el día de hoy los libros de jueces hasta el primer libro de los reyes. Así entonces, el esquema de la clase nos es bueno recordarlo. Vamos a exponer el tema, cada libro. Vamos a tomar las notas relevantes que ustedes puedan pensar que es relevante para ustedes. Y luego, también la participación es importante para que podamos tener un mayor entendimiento y aprendizaje. Vamos a tener la lectura de algunos libros bíblicos y pasajes sobresalientes sobre el reino de Dios. Y también estamos completando las lecciones en su librito, ¿verdad? Nuestro librito de la verdadera historia del Antiguo Testamento, que es básicamente un librito que nos ayuda a poder aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Los dos objetivos generales son comprender cómo la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es aplicable a nuestras vidas el día de hoy y conocer lo que la Biblia enseña sobre el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Antes de entrar al primer libro, solamente quiero recordarles que tenemos algunas tareas para el día de hoy. Teníamos la lección número 5 y 6, ¿verdad? Para este día. Y teníamos que leer los libros de Josué, Jueces y Primero de Samuel. Hay una lista, hermano, si puede, por favor, pasarla, donde vamos a hacer lo mismo que el mes anterior. Creo que es aquella, hermano, la que está allí. Esa, sí. Allí, usted, los que completaron las lecciones y los que hicieron las lecturas, anoten su nombre y marquen con un cheque allí si ustedes hicieron una de las dos tareas o las dos tareas. Por favor, anótense si ustedes hicieron por lo menos una de las dos tareas y si las hicieron de manera completa, ¿ok? Para que podamos de esa manera llevar un control. Y al final del semestre yo le paso al pastor esta lista y puede el pastor darles algún crédito por ello. Si alguno trajo las lecciones, hizo las lecciones anteriores, entonces póngale a un ladito ahí lección tal o lectura del libro tal, ¿verdad? Ok. Entramos al primer libro, libro de Josué, mis hermanos, Josué. Y el tema de Josué básicamente es la conquista. Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob una tierra, que es la tierra donde fluye leche y miel, que era la tierra de Canaán. Y entonces en el libro de Josué vamos a darnos cuenta que Dios cumplió en darles la tierra prometida a los israelitas. Empezamos con el resumen del libro de Josué. El título del libro en hebreo, Yehoshua, Jehová es salvación. Y en griego, Jesús, que es como el mismo nombre de Jesús en griego, ¿verdad? La fecha, más o menos, se calcula que es desde la muerte de Moisés, y ahí tienen la fecha, hasta la muerte de los ancianos asociados con Josué, unos 40 años después de la muerte de Moisés. La fecha del manuscrito, más o menos 1445 a 1407, también esto deducido por muchas veces dice una frase hasta hoy, entonces se calcula que ese es el tiempo en donde se escribió. El autor sabemos que es Josué por ese versículo en donde se nos dice que Josué añadió todas estas palabras al libro de la ley. Y el tema vamos a estar estudiando es conquistar y dividir, conquistar y luego dividir la tierra para las diferentes tribus de Israel. El propósito, mis hermanos, es mostrar que Dios recompensa la obediencia a su palabra. Básicamente, Josué obedeció la palabra de Dios. Vamos a ver en un momento cómo él recibió un mandato al principio del libro que se ha convertido en un versículo clave para nosotros los cristianos. El hecho de tener la palabra de Dios en el centro de nuestras vidas. Sobre el carácter de Dios, bueno, se nos dice que Dios galardona la fe obediente. Dios galardona la fe obediente. Los pasajes claves, y entramos a poder analizar el libro. Vamos a ver que en diferentes partes, si ustedes notan, hay algunos títulos, como por ejemplo, Entrando a la Tierra Prometida. Ese va a ser nuestro bosquejo. Vamos a organizar los libros en este bosquejo. La primera parte del versículo, de los capítulos 1 al 5, podemos ver cómo los israelitas entraron a la Tierra Prometida. Entraron a la Tierra Prometida. Y debemos empezar con esos primeros versículos, Josué 1, 8 y 9, que creo que algunos lo saben de memoria. Dice Josué 1, 8 y 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y creo que si recordamos el tema central donde Dios galardona la obediencia, la fe obediente a ese mandato. Dios no le da una estrategia militar, Dios no le da ninguna idea adelantándose a cómo va a derrotar los ejércitos enemigos. Dios le da un mandato acerca de su palabra. Mira, si tú quieres tener éxito en conquistar la tierra y dividir la tierra para el pueblo de Israel, asegúrate de que mi palabra, tú la tengas, dice, siempre meditándola, dice, y que tú siempre, de día y de noche, estés hablando esta palabra. Nunca se aparte de tu boca. Así que es fundamental que para que los israelitas pudieran conquistar la tierra, que por cierto era una tierra de gente muy grande, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo los espías habían ido a recorrer la tierra? Dijeron, la tierra es productiva, es muy buena, pero hay gigantes ahí. Y 10 de los 12 espías fueron incrédulos y guiaron a Israel a una rebelión contra Moisés, que casi acabaron con matarle y con poner un nuevo líder para devolverles a Egipto, si no es que Dios apareció para evitar eso. Así que creo que es clave comenzar con ese mandato del Señor. Y creo que eso es algo aplicativo para nosotros, para los cristianos de todos los siglos. Cualquier mandato, cualquier, mejor dicho, situación en la que el Señor quiere que hagamos algo para Él, no podremos alcanzarlo si no somos obedientes a su palabra. Si nosotros no obedecemos al mandato escrito aquí en Josué, en donde nunca debe apartarse de nosotros el libro de la ley de Dios, sino que debemos meditar en él de día y de noche. Así que resaltar esa parte, luego solamente mencionar capítulo 2, recordar cómo Dios obró de manera providencial por medio de un par de espías y llegaron a casa de una mujer que se llamaba Rahab, y esta mujer, ¿verdad?, creyó en el Señor, se convirtió al Señor y los ocultó y luego los despidió, y así ellos pudieron espiar la tierra de Jericó para poder conquistarla. Y vamos a ver también esto en el libro de Josué, maravillas de Dios. Y quiero enfatizar esto, hermanos, en Josué encontramos muchas similitudes con Moisés. Y esta es una de ellas. Dios obró maravillas que nos asombran. La primera es el cruce del río Jordán, similar a la apertura del Mar Rojo. En Josué 4, 14 al 17, que por tiempo no vamos a leerlo, nos recuerda que Dios dio el poder a Josué para detener las aguas del Jordán y que Israel cruzara en seco, ¿verdad? Rumbo a Jericó. Y así Dios hizo esta maravilla para respaldar a Josué. Luego capítulo 5, mis hermanos, Josué y el príncipe del ejército de Jehová. Vamos a leer ese capítulo. Capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice Josué 5, 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? A lo que el ángel respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Hay una similitud con Moisés? Sí, ¿verdad? Cuando Moisés fue y miró la zarza, ¿verdad? En el monte Horeb, y Dios le mandó que se postrase. Entonces vemos cómo Dios exactamente le prometió a Josué también en el capítulo 1, no lo leímos, pero en el capítulo 1, versículo 5, le prometió, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y entonces aquí muestra el Señor que era lo mismo. El mismo trato que tuvo con Moisés, lo tuvo con Josué. Hablaba así de esa manera con Josué. Así que este es el resumen de la primera parte. Los israelitas entraron a la tierra prometida con el mandato de que su líder y todo el pueblo debían meditar en la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, los israelitas también conquistaron la tierra prometida. Conquistaron la tierra prometida. Y aquí está el cumplimiento de la promesa del Señor a una fe obediente. A una fe obediente. Y volvemos a ver otra maravilla de Dios acá. Y es la caída de Jericó. La caída de Jericó. Una maravilla que solo Dios pudo haber hecho. Dios ordenó a Moisés caminar alrededor de Jericó 6 días, una vez todo el pueblo, los sacerdotes adelante con las trompetas, y el séptimo día dieron, si no recuerdo, 7 vueltas, y entonces a la vuelta número 7 tocaron las trompetas y se cayó una parte del muro y ellos entraron y pudieron conquistar esa ciudad de Jericó. Así vemos que Dios premia la fe obediente. Dios dijo a Josué, haz esto para conquistar Jericó. ¿Qué pasaría, qué hubiera pasado si Josué hubiera dicho, no, Señor, eso no, eso es imposible? ¿Cómo va a ser que vamos a conquistar con dar vueltas? Bueno, eso es la fe, obedecer la palabra de Dios. Y creo que para nosotros como cristianos es igual, hermanos. La Biblia dice que podemos vencer el pecado, el mundo y el diablo mediante la oración, mediante la lectura de la palabra. Pero tal y como predicaba nuestro pastor el domingo, todos decimos creemos en la palabra, pero a la hora de aplicarla, decimos, ¿verdad? No, yo tengo una mejor estrategia, ¿verdad? Pero Dios nos da la estrategia y es por fe, y Dios va a premiar esa fe con maravillas como esta. Maravillas, en nuestro caso, de victoria sobre pecado, de servicio efectivo al Señor. Luego vemos entonces que también en la conquista hubo pecado. Hubo pecado, el pecado de Acán, lo cual llevó a la disciplina por el pecado. Un pueblo chiquito llamado Ai derrotó a 3,000 hombres israelitas que fueron enviados. Aparte de que los menospreciaron, ¿verdad? A los israelitas, a los de Ai, ellos tenían pecado. Y entonces Dios disciplinó al pueblo de Israel. Vemos que entonces el libro de Josué nos enseña que la fe obediente también va a requerir arrepentimiento. Va a requerir arrepentimiento. También en Josué vemos cómo Israel fue engañado por no consultar a Jehová. Ellos recibieron, ¿verdad?, de parte de los gabaonitas, se acercaron los gabaonitas y dijeron, mira, somos de un pueblo lejano y queremos ser aliados de ustedes y mira, venimos de tan lejos que nuestro pan ya se pudrió. Y los israelitas no consultaron a Jehová y entonces prometieron a estos hombres no hacerles daño y después con ese compromiso no podían destruirles. Pero luego, otra maravilla del Señor. Y cuando voy mencionando las maravillas, no, me gustaría que recordemos Moisés, ¿verdad? Las 10 plagas, cómo juzgó a los dioses de Egipto. Pero Josué también, ¿verdad? Dios le dio poder para hacer maravillas. Y capítulo 10, versículo 12 al 14, nos da otra. Y es que el sistema solar se detiene allí. Dios detuvo el sistema solar. Capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Maravilla, ¿verdad? Qué asombroso. Los científicos han tratado y siguen tratando de negar este milagro, esta maravilla de Dios. Pero como creyentes, nosotros tenemos certeza de que esto fue así. Dios obró, premió la fe obediente de Josué. No fue Dios que le dijo aquí a Josué, ¿verdad? Josué, di que el sol se pare. No, Josué oró con fe, sol detente. Y por eso dice el versículo, allí en versículo 14, no hubo antes día como aquel, ni lo habrá, porque dice que Jehová atendió la voz de un hombre para detener el universo, ¿verdad? El sistema solar, por lo menos, y que Israel pudiera destruir a sus enemigos. Y Dios está enfatizándoles aquí cuán gran amor tenía por ellos y tiene por ellos. Y creo que para nosotros es igual. Dios nos enfatiza aquí que Él va a hacer todo lo necesario para que nosotros cumplamos su voluntad. José, capítulo 11, capítulo 12, termina la conquista de una parte de la tierra. Recuerden que Dios, ya vamos a ver en Jueces, no echó a todas las naciones, a toda la gente de esa tierra de Canaán. Y lo hizo con dos propósitos, que ya los vamos a ver adelante. Pero sí, las tierras donde Josué estuvo fueron conquistadas. Y por eso en esos capítulos se nos dice que Dios cumplió todas las promesas a Israel hasta ese momento. Ellos entraron a la tierra, conquistaron la tierra, y entonces tocaba ya la distribución de la tierra prometida, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 1 es clave. Quedaba mucha tierra por conquistar. Quiero enfatizar eso porque cuando ustedes leen el libro, si algunos tuvieron tiempo de leerlo, ustedes se van a dar cuenta que Josué dice, todo lo ha cumplido Jehová, pero debe entenderse en el contexto de que cumplió en darles las tierras donde ellos llegaron. Pero en capítulo 13, versículo 1 nos dice, faltaba mucho por conquistar. Faltaba mucho por conquistar. Y Josué entonces distribuye esas tierras aún no conquistadas. Y vemos ahí la fe, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a distribuir algo que todavía no tenemos? Pero, ¿quién lo había prometido? Esa es la base de la fe. Dios había prometido a Josué, distribuye la tierra porque es de ustedes, yo se las doy. Así Josué y el pueblo de Israel distribuyeron la tierra. La recompensa a Caleb es muy importante, aunque no vamos a detenernos en los versículos. Pero Caleb fue un hombre que siguió, dice el texto bíblico, cumplidamente al Señor. Otro ejemplo de fe, ¿verdad? Josué está lleno de esos ejemplos, hablando de Caleb y de Josué, hombres de fe. También en la distribución de la tierra, Jehová cumplió, ahí está, todas las buenas promesas a Israel, entendidos en ese contexto que ya mencionamos. Y capítulo 22, la tribu de Gad, si no me equivoco, Rubén y la media tribu de Manasés, ellos devolviéndose a su tierra, hicieron un altar. Los israelitas pensaron que era idolatría, pero al final solventaron su problema. Así, este es el libro de Josué y los últimos capítulos, importante mencionar, capítulo 23, reteniendo la tierra prometida, capítulo 23 y 24. Dios los envió y ellos entraron a la tierra prometida. Ellos también conquistaron la tierra prometida, distribuyeron la tierra prometida, pero tenían que retener esa tierra prometida. ¿Cómo? Bueno, tenían que seguir a Jehová y tenían que servir a Jehová. Seguir a Jehová y servir a Jehová. Capítulo 23 y versículo 8, terminando el libro de Josué. Capítulo 23, versículo 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Noten ese verbo, a Jehová vuestro Dios seguiréis. Josué los está exhortando, sigan al Señor para que puedan permanecer en la tierra. Y aquí, hermanos, nos es necesario recordar que el antiguo pacto era un pacto condicional. Los israelitas iban a recibir la bendición de Dios si ellos obedecían a la ley. Debían seguir a Jehová. Pero también capítulo 24, versículo 15, un versículo muy conocido. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es interesante que en Juan capítulo 12, versículo 25, 26, Jesús menciona esos dos mismos verbos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Seguir y servir. Seguir significando obedecer la ley del Señor. Y servir, obviamente, haciendo lo que Dios quiere que hagamos para honrar su nombre. Seguir y servir. Y vemos que para nosotros esos dos mandatos están activos también. Dios va a premiar la fe obediente. Dios premia la fe obediente. Y ese es el tema central en Josué. Ese es el tema que nosotros como cristianos hoy podemos sacar de ese libro. Mira, Josué es un ejemplo de que Dios premia la fe obediente. Lo mostró con hechos. También, mis hermanos, es importante acá mencionar algo del reino de Dios. ¿Cómo nos habla Josué del reino de Dios? El libro de Josué afirma los planes de Dios para cumplir las promesas de tierra del pacto con Abraham. El término para la palabra tierra ocurre 102 veces en Josué. Si ustedes leen la última parte del párrafo, por lo tanto, Josué es un libro consumido por el lugar donde Yahvé gobierna a su pueblo. El hecho de que Jehová estaba dando la tierra física a Israel nos habla de que los planes de Dios de un reino son físicos. Dios va a establecer un reino material en este mundo como lo conocemos. La tierra era un aspecto esencial del pacto con Abraham e Israel. Debían poseerla tal y como Dios había dicho. Ya que Dios prometió que la ocupación de Israel de la tierra sería seguida por la dispersión, recuerdan, por el cautiverio y luego la restauración, la conquista inicial de la tierra en Josué no fue el cumplimiento final del pacto abrahámico. Es decir, el hecho de que Dios le diera la tierra a Josué no era el cumplimiento total de las promesas. Recuerdan, había tierra por conquistar. Los profetas continuaron enfatizando la prominencia de la tierra para Israel debido a los patriarcas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, con las implicaciones para el día de hoy? Es necesario todavía que Israel establezca un reino físico y Dios lo va a hacer. El trono de David va a ser nuevamente establecido. El rey ya murió, el rey ya resucitó, el rey ya ascendió al cielo y el rey está por venir. Y eso es lo que vemos aquí en Josué. Dios estaba dándoles la tierra en ese momento para establecer un reino físico. No es raro entonces, ¿verdad?, que en Hechos los apóstoles están preguntándole a Jesús, ¿establecerás el reino de Dios en este tiempo? ¿El reino de Israel? Jesús dice, mira, a ustedes no les compete saber los tiempos ni las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. sea, para ustedes no es ahorita saber cuándo va a ser establecido ese reino, pero ustedes lo que tienen que hacer es predicar mi nombre. Hasta ahí, Josué, hermanos, ¿hay comentarios en Josué? No, estamos bien. Entonces, la idea central, Dios premia la fe obediente en Josué. Llegamos a Jueces, un libro de mucha enseñanza también, y Jueces nos va a hablar de anarquía. Anarquía. Bueno, anarquía es una palabra que hoy en día no usamos mucho, creo, porque ya no hay muchos reyes, hay más gobiernos, ¿verdad? Repúblicas. Pero anarquía es la ausencia del gobierno. Toda la gente hace lo que quiere. Me recuerda mucho a nuestro país, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere. Lo mismo que Israel en ese tiempo. Hubo anarquía. Jueces. El título, Jueces, no vamos a pasar mucho ahí, hermanos. Tienen ustedes materiales ahí. Autor, se cree tradicionalmente que fue Samuel, el profeta Samuel, quien escribió Jueces. De hecho, él fue uno de los jueces más adelante. Y el tema es ciclos de incredulidad y derrota. Israel servía a dioses falsos, era sometido, clamaba, Dios enviaba a un libertador, obedecían por un tiempo, volvían a caer y el mismo ciclo se repetía. Propósito, mostrar la necesidad de Israel de tener un rey líder humano que les dirija al Señor. Ahora, esa frase debe ser entendida en el contexto de que el líder o rey humano les dirija al Señor. Es por eso que Cristo es ese rey humano que va a gobernarnos un día. Ya nos gobierna de una manera espiritual, pero va a establecer un reino físico, sobre todo sobre Israel. ¿Qué nos da? Nos enseña sobre el carácter de Dios. Bueno, Dios prueba, hermanos, a su pueblo. Ya vamos a ver, Dios dejó a las naciones paganas allí para probar a Israel, a ver si ellos iban a cumplir. Dios prueba a su pueblo y suple a los líderes, los libertadores, los jueces y las instrucciones para libertar a su pueblo y guiarles a la justicia. Avanzamos. Hermano, en la primera parte, Jueces 1 al 3, versículo 5, nos enseña el resumen de los jueces. Básicamente, si entendemos estos tres capítulos, entendemos todo el libro. En primer lugar, los capítulos 1 al capítulo 2, versículo 5, nos dan un resumen general del libro de Jueces. Primero, en el libro de Jueces vamos a encontrar una etapa de obediencia en los primeros 19 versículos. Una etapa de obediencia. Israel comienza consultando a Jehová quién va a ir primero a conquistar las ciudades. Todo bien bonito. 19 versículos, pero casi un capítulo y medio nos habla de la caída en desobediencia. Israel no arrojó a todos los habitantes de Canaán. Noten, si ustedes con más tiempo, en los versículos que están ahí, no pudo arrojar, no lo arrojaron, tampoco arrojó, no lo arrojó, no los arrojó. 9 veces aparece en esta sección que no arrojaron a los habitantes de esa tierra, sino que hicieron alianzas con ellos. Después de eso, entonces, en ese mismo pasaje, Dios muestra la disciplina por ese pecado, ¿verdad? Dios muestra la disciplina. En esos versículos, capítulo 2, versículo 1 al 5, Dios demandó obediencia de Israel y entonces ellos no lo hicieron. Leamos esos versículos, Jueces 2, 1 al 5. Dice, Jueces 2, 1 al 5. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra del cual había jurado vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado y sus dioses os serán tropezadero. Primero Dios dejó las naciones para probarlos. Ellos cayeron en desobediencia y ahora Dios dice, ya no los voy a echar porque desobedecieron. Y ellos van a ser para ustedes tropezadero. Y ese es el resumen de Jueces. ¿Qué pasó? Israel desobedeció. Ahora, hasta el capítulo 2, versículo 1 al 5, ese es un resumen. Pero desde el versículo 6 Hay un resumen más detallado. ¿Cuáles fueron las claves? ¿Por qué Israel desobedeció? ¿Qué pasó, mis hermanos? Capítulo 2, versículo 6. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron, dice versículo 9, versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahí está la clave. Mandato en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él. Pero tenemos una generación aquí que no conoce a ese Dios que dio la palabra. Resultado, desobediencia. Pacto con las naciones. Disciplina, Dios dice, no los voy a echar, les van a hacer de tropezadero. Y ciclos de desobediencia. ¿Qué importante para nosotros esa parte? Entre más conocemos al Señor, esa es la clave de la vida cristiana. Conocer al Señor, conocer la palabra de Dios, el énfasis, allí está, ¿verdad? Y sigue el mismo énfasis. ¿Cuál fue la clave para que Israel se entregara a la idolatría? Bueno, no conocían al Señor. Creo que es Oseas el que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No estoy muy seguro si fue Oseas quien dijo eso, pero el conocimiento de Dios, el conocer a Dios, es la clave para andar cerca de Él. Bueno, en el resumen detallado, ahí están los versículos, la desobediencia de Israel venía y el castigo de Jehová, entonces caía sobre ellos. Pero vean qué importante, capítulo 2, versículo 16, Dios proveía jueces, libertadores. Cuando habla de jueces, mis hermanos, no está hablando juez como que se sentaba, ¿verdad?, en un estrado y acusado y el demandante, ¿verdad? Está hablando de libertadores. Está hablando de personas que Dios enviaba para juzgar a las naciones que sometían a los israelitas y libertarlos de esas naciones. Israel no obedeció a los jueces aún, hermanos. Cuando desobedecían, Dios enviaba a los jueces por el clamor de ellos, pero no obedecían a los jueces. De hecho, hubo uno de ellos, ¿verdad? Abimelec, hijo de Gedeón, que mató a los 70 hermanos, ¿verdad? Yo voy a reinar, dijo. ¿Qué cosa la que pasaba? ¿Por qué? Porque no conocían al Señor. El segundo motivo por el cual dejó a las naciones el Señor aquí fue para probar a Israel. Ahí lo podemos ver, capítulo 2, versículo 22. Dios probó a las naciones. Y las naciones que Dios dejó en la tierra son las que están en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Hay varias naciones ahí que por tiempo no vamos a leerlas. Pero ya ustedes pueden ver el resumen de jueces en estos tres capítulos. Ellos eran una generación que no conocía al Señor. No conocía al Señor. Y nosotros necesitamos aprender de esto, que la clave para vivir una vida que le agrada al Señor es conocer al Señor. No conocer del Señor, pero al Señor. ¿Quién es Dios? Y eso fue lo que pasó con Israel aquí. La historia de los jueces se nos expone en los capítulos 3 hasta el capítulo 16. Ahí vemos a Débora y Barak, Gedeón, Jefté. Por cierto, Jefté sacrificó a su hija, ¿verdad? Lo que es no conocer al Señor, dijo, el primero que salga a encontrarme, yo lo voy a sacrificar para el Señor. ¿Verdad? Algunos opinan que no, por el contexto. Yo creo que sí, sacrificó a su hija. No solamente la dedicó a servir al Señor, pero la sacrificó en holocausto. Qué triste. Y eso pasa cuando uno no conoce a Dios. Hace cosas para Dios que a Dios no le agradan. ¿Cierto? Sansón fue otro juez, un ejemplo de desobediencia también y de fe al mismo tiempo. Al final, Hebreos nos registra el ejemplo de Sansón como un hombre de fe. Pero por último, hermanos, y esto creo que tiene aplicaciones muy claves para nosotros hoy en día. Un pueblo sin la ley de Jehová que hace lo que bien le parece. Vea bien, cuatro aplicaciones. Micaía y los hombres de Dan. Micaía fue un hombre que hizo un ídolo. Encontró un profeta, un sacerdote levita. Dijo, ven, sírveme en mi casa. Vamos a tener nuestro propio culto a Dios. Yo te voy a pagar bien. Ah, el levita le gustó, ¿verdad? Los hombres de Dan se robaron al sacerdote. Porque dijeron, si el sacerdote está con nosotros, Dios va a estar con nosotros. Producto de no conocer a Jehová. Son ejemplos de sincretismo religioso. Ah, podemos servir a Dios como queremos. Lo importante es buscar a Dios. Sincretismo. Buscar a Dios de la manera que uno quiere. El levita y la concubina son un ejemplo de la perversión de una sociedad sin la ley del Señor. ¿Qué pasó con ese levita? Llegaron los hombres de la ciudad de Benjamín, una de las ciudades de Benjamín, y querían abusar de este levita. Y ellos, ¿verdad? Como buenos hombres, ¿verdad? Sacaron a la mujer, ¿verdad? Triste también, en vez de ellos enfrentar. Pero fue perverso lo que hicieron esta gente. Sin ley de Jehová hay perversión, tipo Sodoma y Gomorra. También Israel busca a Jehová para hacer justicia y ahí vemos un ejemplo de arrepentimiento, hermanos. Quisieron hacer justicia contra los benjamitas por haber hecho esta perversión. ¿Y qué pasó? La primera vez fueron a enfrentar a los benjamitas y los destruyeron, ¿verdad? Los benjamitas. Y buscaron al Señor en arrepentimiento y Dios les concedió victoria. ¿Pero qué pasó, mis hermanos? Mataron a todos los hombres, ¿verdad? Y se quedaron solo a... O mejor dicho, mataron casi a todos las personas de esta ciudad, solo quedaron unos 600 hombres. Y dicen, pero si estos hombres no se reproducen, hay una tribu menos de Israel. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a darles de nuestras mujeres, pero el problema es que juramos que no se las íbamos a dar. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vamos a hacer como que hay una fiesta y que se las roban. Vamos a simular que se las roban. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Y vemos ahí algo bien raro, ¿verdad? Como... que se las roben, pero sabemos que se las van a robar. Y si ustedes leen el libro, eso como que da un poco de risa, pero qué triste, hermanos. Los ejemplos de juramentos apresurados. Y creo que Jesús habló de eso adelante cuando habló del juramento de Herodes. ¿Recuerdan? Que le juró a la hija de Herodías que le iba a dar lo que pidiera, ¿verdad? Cuando danzó para él. Y ella pidió la cabeza de Juan y aquel se entristeció. Los ejemplos de juramentos apresurados. Así que esos cuatro ejemplos creo que son bien aplicativos para nosotros hoy. Por eso el Señor dijo, no juréis, ¿verdad? No juréis. Bien, el reino en Jueces, hermanos. Podemos ver que aquí en Jueces, los jueces no tenían derechos como de un rey, dinásticos. No eran como reyes, ¿verdad? De hecho, en una ocasión, el pueblo pidió a Gedeón y le dijeron, Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señoreará sobre vosotros. Como observa un comentarista, Gedeón se negó con razón a convertirse en rey, pero no se negó a ser un juez. Gedeón obviamente sabía que el derecho a gobernar no provenía del pueblo, sino del nombramiento por Dios. Ya Israel quería un reino, un rey, pero no era el tiempo, no era el tiempo. Y en Jueces encontramos eso. Los jueces jugaron un papel importante en el programa del reino de Dios. Eran libertadores que restauraban a la gente cuando se arrepentían de su pecado. Sin embargo, es significativo que no había un rey en Israel. Ahí tienen los versículos ustedes donde afirma eso. Esto fue una insinuación de que los jueces no eran una solución permanente al problema de Israel. Ellos funcionaban como un puente para una nueva forma de gobierno teocrático, es decir, donde Dios gobernara en Israel, la monarquía administrada por los reyes. ¿Qué es jueces como parte del programa del reino de Dios? Es un puente. Una transición de los profetas Moisés y Josué a los reyes. Saúl, en primera instancia, David y toda la línea que viene desde ahí. Josué, jueces, y me equivoqué allí, es el reino en jueces, nos enseña que jueces es el puente para llegar a los reyes. Hasta aquí yo creo que ustedes pueden notar cómo el reino va en secuencia. Empezó con una promesa a Abraham, a Jacob, a la misma Sara, y Dios ya la va a materializar aquí. Estamos por entrar al libro de Samuel, donde ya va a materializarse el establecimiento de un reino. Donde los israelitas, hermanos, en el tiempo de Salomón, sometieron, y en el tiempo de David, más que todo, sometieron a las naciones. Dios cumplió esas promesas. Y vamos a ver, cuando lleguemos ahí a 2 Samuel, cómo ese pacto davídico nos beneficia a nosotros los cristianos. Porque el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, gobernará sobre las naciones. Hasta ahí el libro de jueces. ¿Hay comentarios hasta ahí? No, ok. Ruth, los padres del rey David. Los padres del rey David. El título de Ruth en la versión hebrea y griega es Ruth, obviamente por la mujer moabita, que es la protagonista del libro, o mejor dicho, la persona a la que Dios usó allí para mostrar obediencia. Los hechos, ahí tenemos las fechas, hermanos, por cuestiones de tiempo no vamos a avanzar ahí. Podemos decir que Samuel es el autor más probable de este libro, Samuel. El tema es un redentor pariente. Vos fue el pariente del esposo de Ruth que podía redimirla, que podía decir, yo voy a tomar las propiedades del esposo de Ruth y voy a casarme con ella. El propósito, mis hermanos, del libro. Creo que los propósitos es muy importante comprenderlos para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. Mostrar que aunque Jehová estaba en segundo plano para Israel, recuerden, el tiempo de los jueces sucedió esto, soberanamente llevó a cabo el nacimiento de su rey a través de las acciones de su pueblo. Dios no se detiene en sus planes. Aun cuando los jueces estaban ahí en un tiempo de un ciclo de desobediencia, de incredulidad, Dios estaba obrando allí con una moabita y con un hombre de Dios que se llamaba Boaz. Sobre el carácter de Dios, hermanos, Dios prepara el camino para establecer el reino de Israel en el tiempo que ellas hacían lo que bien les parecía. ¿Es maravilloso eso? Que Dios, cuando aún éramos pecadores, envió a Cristo a morir por nosotros. Vemos que el carácter de Dios se mantiene en toda la historia. Así como obró en Israel, Él ha obrado con nosotros igualmente. Él prepara el camino para establecer el reino. Dios no se detiene por ninguna circunstancia. Pasajes claves en Ruth, mis hermanos. 4 pasajes claves. La conversión de Ruth, hermanos. Ruth 1:1, 16-18. En el tiempo de los jueces, Ruth se convirtió al Señor. Capítulo 16, versículo 16 del capítulo 1. Ruth 1, 16. Dice el texto bíblico. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mira, noten qué precioso, versículo 16. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor. Dios está mostrando con Ruth que él recibe gentiles también. En el mismo tiempo de los jueces, ¿verdad? Dios recibe gentiles. Una moabita fue recibida en el pueblo de Dios. Pero esta creyente, cuando se convirtió, mostró su fe en el Señor y recibió la bendición de encontrar a un buen hombre de Dios. Capítulo 2, versículo 19 y 20. Le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Vean, él mostró benevolencia. Por la gracia de Dios, Boaz era un buen hombre de Dios. Me encanta ese versículo. Benevolencia, porque ahorita califica a Boaz de un hombre benevolente, de un hombre bueno. Y obviamente, no bueno en el sentido de perfecto, pero bueno en el sentido de que Dios transforma los corazones. Y luego va a mostrar que Ruth tenía también esa misma virtud de bondad. Ruth recibió la respuesta a su fidelidad. Ruth, entonces, capítulo 3, buscó, obedeció a su suegra y entonces buscó a Boaz para ser redimida. En ese tiempo, hermanos, era importante. Noemí y Ruth eran mujeres que estaban solas. No tenían un esposo. Y era muy importante que ellas fueran redimidas. Ellos fueran, ¿verdad? Uno de sus parientes se casara con Ruth y pudiera, ¿verdad?, ejercer autoridad sobre las tierras y ponerlas a trabajar para que ellas pudieran tener un sustento. Y entonces Ruth, hermanos, qué ejemplo más maravilloso de su misión, fue. Y entonces Boaz dijo estas palabras de Ruth, capítulo 3, versículo 10. Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Dice, tú ya eras buena desde que, ¿verdad? Dios te trajo con Noemí, pero tu bondad se ha mostrado abundante ahora, en que has buscado a un hombre de Dios, no a un joven, por el placer carnal. Qué maravilloso. Y lo más maravilloso es que, más allá de una historia bonita de amor, hermanos, el capítulo 4 nos enseña que la redención de Ruth era un plan de Dios. Porque Ruth y Boaz son los abuelos de quien iba a ser el rey de Israel en unos años, el rey David. Capítulo 4, versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Maravilloso. Este libro tiene sentido en la historia de la revelación de Dios en ese punto. Si no incluyera eso, hermanos, sería una historia de amor que diríamos, ¿y qué tiene que ver esto con Dios? Allí, Dios obra sus propósitos en medio muchas veces de desobediencia de su pueblo. Ahora, esto no nos va a motivar a desobedecer, nos tiene que motivar a adorar al Señor y tratar de obedecerle. Pero ver cómo Dios avanza sus planes en medio de una generación que no conocía al Señor, que hacía lo que bien le parecía. Ruth entonces nos enseña cómo Dios preparaba el camino para el reino de David. El reino en Ruth, mis hermanos, es obvio. Ruth y Boaz fueron los padres de quien iba a ser el rey, del reino que Dios estaba estableciendo. Y ese es básicamente el aporte de Ruth al reino de Dios y a nuestro estudio del Antiguo Testamento. ¿Algún comentario en Ruth, mis hermanos? Creo que no, está bien. Entramos al primero y segundo de Samuel, mis hermanos. Vamos a verlo juntos, los dos libros. ¿Y qué nos enseña primero y segundo de Samuel, mis hermanos? La transición al reino. ¿Recuerdan? Jueces fue el puente de los profetas David, Moisés y Josué hacia el reino. Hacia el reino. Empezando el resumen del libro, el título hebreo, Samuel. Es interesante que en griego fueron a... dos libros unidos, Reinado primero y segundo, y en la traducción latina también de la Vulgata, ahí tienen la información ustedes, se llamó primero, Reyes primero y segundo. La fecha, ahí la tienen, mis hermanos, por cuestiones de tiempo. El autor, según la tradición, es Samuel, aunque obviamente él murió y se cree que hubo escribas o algún profeta que recopiló toda esa información. El tema, hermanos, de primero Samuel, de jueces a reyes. Samuel, el último rey, el último juez, perdón, Saúl, el primer rey. Segundo Samuel nos va a hablar del reino de David, desde que empieza, ¿verdad? Propósito, mis hermanos, mostrar cómo Jehová estableció una monarquía humana sobre su nación teocrática, garantizando su futuro a través de un pacto con David. Sobre el carácter de Dios, mis hermanos, Dios establece un rey conforme a su corazón sobre Israel para pastorearle con justicia. Pasajes clave, mis hermanos. Y aquí quiero enfatizar de una vez este pasaje clave. Capítulo 2, el cántico de Ana. Primero Samuel, capítulo 2, versículo 10. Ana había orado en el capítulo 1 por un hijo y prometió dedicarlo al Señor. Samuel fue la respuesta. Samuel pedido a Dios, ¿verdad? Y el versículo 10 provee un versículo donde Ana está cantando al Señor en gratitud. Y esto dice versículo 10, mis hermanos. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará, ¿qué cosa? ¿Qué lugar? Los confines de la tierra. Dará poder a su rey. Ah, su rey. Exaltará el poderío a su ungido. Y sabe, la palabra ungido en nuestra traducción, ¿verdad? Es ungido, pero es el Mesías, el Cristo. El Cristo dará poder a su ungido, que en ese caso iba a ser el primero David. Y entonces Ana nos está dando, inspirada por el Espíritu Santo, cómo está prediciendo, uno, el juicio global venidero. Dios dice aquí, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, sobre ellos tronará desde los cielos. Estas son imágenes hacia Apocalipsis. Recuerda cuando en capítulo 19, Cristo viene en su caballo blanco y aplasta a sus enemigos en la batalla de Armagedón. Tronará desde los cielos, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Dios está diciendo, Ana está diciendo, Dios va a establecer un reino y va a haber un rey. Va a haber un rey. La expectativa de Ana de un rey ungido muestra que era el plan de Dios que Israel tuviera un rey. Los libros de Samuel no son antimonárquicos, no son antirrey. Cuando en el capítulo 8, hermanos, si ustedes han leído 1 Samuel 8, donde Israel pide un rey, dice, conforme a las naciones, así queremos un rey nosotros. ¿Cuál fue el problema de esa petición? No fue que Dios no quería darles un rey. No, en Deuteronomio 17, recuerdan, ya les había dicho que iba a ser el rey. Tendrá una copia de la ley, leerá en ella para que no se enaltezca su corazón. Aprenderá a temer a Jehová. Pero ¿qué es lo malo en esa petición de Israel? Es un gobernante como las otras naciones. Y creo que las palabras de Jesús en Lucas, predicadas, creo que el pastor predicó eso el domingo pasado, donde dice, los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones y son vistos como bienhechores. Así querían los israelitas. Un gobernante que nos gobierne bien, ¿verdad? Ese fue el problema. No era que querían un rey. Esa no era. Dios ya tenía el propósito de poner un rey que gobierne con justicia. El problema era un rey conforme a las naciones. Pero ¿cómo es el rey que quiere Dios? ¿Cómo es el rey conforme al corazón de Dios? Un rey que apunta a la gente a Dios. Y eso fue lo que hizo David, ¿cierto? Por eso no hubo rey como David. De ningún rey, dice el Señor, que fue conforme a su corazón, a excepción de Josías, creo. Ezequías en algún momento. Un rey humano que guíe a la gente al Señor. Cuando vemos algunos salmos de David cantando y exaltando al Señor, qué precioso sería que tuviéramos gobernantes que exalten de corazón, no solamente de labios, pero de corazón al Señor. Capítulo clave, capítulo 2 de 1 Samuel. Pero el siguiente capítulo clave, hermanos, vamos a avanzar. 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. El pacto davídico. Dios prometió en capítulo 7 de 2 Samuel un heredero y un reino perpetuo a David. Leamos ese capítulo, 2 de Samuel, capítulo 7, hermanos. 7 y versículo 12. Dios hace un pacto con David, un pacto incondicional. David no tenía que hacer nada. Dios conocía el corazón de David y Dios prometió esto a David. Capítulo 7, versículo 12, 2 Samuel. Y cuando tus días sean cumplidos, este es Jehová hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual precederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Este es Salomón, obviamente. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino, yo le seré a él por padre y él me será a mí, hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Versículo 16, importantísimo. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Siempre. Y tu trono, dice, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo es esto? David iba a morir. Salomón iba a morir. Los reyes iban a morir. Ah, es que hay una simiente prometida en Génesis 3:15. Hay una simiente prometida a Abraham. Hay una simiente prometida a Jacob. Hay una simiente prometida a Sara. Hay un rey que va a hacer que el reino de David sea para siempre y eternamente. Y vemos que el lenguaje para siempre, ahí en sus notas, de este pacto exige que este pasaje mire más allá de Salomón hacia un hijo de David aún más grande. Jesús es ese rey eterno prometido a David. Hechos 2, 29, 31, Pedro predicando a los israelitas dice, David murió, pero siendo profeta miró al futuro y profetizó que Cristo, Jesús, iba a ser ese rey. Lucas 1, 32, 33, el arcángel Gabriel dice a María, este niño que nacerá será llamado Hijo del Altísimo y Dios le dará el trono de David, su padre. Los gentiles creyentes en Cristo, mis hermanos, y este es lo precioso de este pacto, somos incluidos y beneficiarios de este pacto. Colosenses 1, 13, Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Hebreos 12, 28, habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, un reino que no va a tener fin, un reino que, 2 Samuel 7, 16, dice que va a ser para siempre y eternamente, sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Apocalipsis 3, 21, Jesús dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿en qué? En mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Maravilloso. 2 Samuel capítulo 7 tiene un gran impacto para nosotros. Esperamos un rey que va a establecer su reino pronto. Cuando pensamos en la venida de Cristo, el primer evento que esperamos en su venida, propiamente ya cuando Él venga en las nubes, después del rapto, la gran tribulación, es el establecimiento de su reino. No vamos a estar en las nubes, ¿verdad? Ahí como pintan el cielo algunos. Primero acá, 1,000 años de gobierno. Y luego mirando hacia un reino eterno, donde dice Pablo en 1 Corintios, donde Cristo va a entregar el reino a Dios y Dios va a ser en todos. Maravilloso que el pacto davídico tiene implicaciones para nosotros. Así entonces, 1 y 2 Samuel continúan anunciándonos, contándonos la historia de los reyes, mis hermanos. Hay mucho allí, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a ver. Pero al final, si ustedes notan el último párrafo, lo que 1 y 2 Samuel ha dejado claro es que esta bendición universal, ya mencionamos, los gentiles ahora recibimos la bendición de ser trasladados al reino de Cristo por medio de la fe en Él. Esta bendición fluirá al mundo a través de un rey de la línea de David. El pacto con David que promete un hijo de su linaje gobernará, será el medio por el cual el pacto de Abraham, el pacto con Abraham se hará realidad. ¿Cuándo tendrá cumplimiento el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12? Cuando Cristo se siente en su trono y gobierne sobre la tierra. Y Dios someta a sus enemigos bajo sus pies. Y segundo Samuel nos está contando cómo Dios estableció por primera vez ese reino. Y nosotros estamos también incluidos allí. Sé que ha sido corto el resumen por cuestión de tiempo, mis hermanos, pero ¿algún comentario en Samuel? ¿Alguno que en estos días ha leído ese libro y ha podido meditar un poco y tiene algún comentario? Estamos bien. Yo les animo a que tomen ese resumen y lo lleven un poco más detallado. Será de gran bendición. Últimos libros que veremos ahorita, no los veremos todos, pero los primeros 10 capítulos, 11 capítulos de Primero de Reyes. El establecimiento del reino. Ya David ha sido establecido por Dios en Primero y Segundo Samuel, y Primero de Reyes nos da entonces el reinado de Salomón. Ahí tenemos el resumen, el título, la fecha, mis hermanos. Se los dejo para que lo puedan leer. El autor del libro Los Reyes es autor anónimo, no sabemos exactamente quién fue. El tema de los reyes, el reino unido en el primer libro, el reino dividido en el segundo libro, y también luego el cautiverio de Israel y Judá. El propósito, mis hermanos, mostrar los resultados finales de la desobediencia a la palabra de Dios a través del castigo del cautiverio de Israel y la necesidad de un rey justo. Dios va a mostrar, mira, tú desobedeces mi palabra, esto va a pasar. Va a venir consecuencia. Va a venir el castigo. Dios castiga a su pueblo por su obstinada desobediencia. No solo una vez, vez tras vez tras vez. Los pasajes clave, mis hermanos, de entrada el Reino Unido, y solo vamos a ver esos 11 capítulos de Primero de Reyes. Los otros capítulos los veremos primeramente el Señor en la siguiente. Pero el Reino Unido, mis hermanos, Salomón fue establecido como rey de Israel, un rey muy sabio, pidió sabiduría al Señor. En el capítulo 3, versículo 9, él dijo al Señor, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Saben, mis hermanos? Primero, esto está en Primero Reyes, pero Segundo de Reyes, vemos a un profeta diciéndole a Elías, dame doble porción de tu espíritu. ¿Saben? De esas dos cosas, podemos ver cómo estos hombres pedían al Señor dones para servirle. No pidieron riqueza. Eliseo pudo haber pedido a Elías, ¿verdad? Dame algo bueno de riqueza y te dejo en paz, ¿verdad? No, pidieron, en este caso, sabiduría. Eliseo pidió doble porción del Espíritu de Elías para servir al Señor. Y vamos a ver esos ejemplos de cómo pedir al Señor también aquí en Primero de Reyes. Salomón y el templo, mis hermanos, Salomón oró al Señor y reconoció que los cielos no podían contener al Señor, que cómo era que Dios iba a morar en esa casa. Y culminando capítulo 10 y versículo 24 de Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 24. Vean qué pasaba, mis hermanos. Era tanta la sabiduría y las riquezas que Dios había dado a Salomón que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y de este versículo entendemos que la promesa de que Israel traería bendiciones a las naciones de la tierra estaba sucediendo. Las naciones estaban siendo atraídas hacia Israel. Las naciones, como la reina de Sabá dijo, ¿qué hombre más entendido? Yo había escuchado que eras entendido, pero tú superas lo que yo escuché. Porque ¿de dónde era la sabiduría de Salomón? Era de Dios. era de Dios. Génesis 12, 2 al 3, serán benditas en ti las naciones de la tierra. Aquí está la bendición. Jesús dijo que esta reina de Sabá fue salva. En el día del juicio se levantará contra las ciudades de Capernaum y otras ciudades incrédulas de Israel, porque ella vino desde lejos a escuchar a Salomón y aquí alguien mayor que Salomón, ¿cierto? Fue salva. Y ese era el propósito de Dios al levantar un rey en Israel, que estableciera y guiara una nación al Señor. Lastimosamente, él se desvió después. Pero hasta aquí Dios estaba cumpliendo las promesas del pacto. Trágicamente, y hasta aquí vamos a llegar, lo único que podía obstaculizar este progreso del reino de Dios era la desobediencia. Y así pasó. Capítulo 11 del libro de Primero de Reyes, Salomón apostató del Señor. Se desvió del Señor. Y entonces, en lo que vamos a ver en la siguiente clase, capítulo 12, el reino de Israel se dividió. Se dividió. Y vamos a ver para la siguiente clase, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué provocó ese progreso tan hermoso de Israel? ¿Cuáles fueron las causas? Y para nuestra vida cristiana, mis hermanos, cuando andamos tan cerca del Señor, todo va tan bien. ¿Pero qué pasa cuando de alguna manera nos dejamos cautivar por lo que el mundo dice, por el pecado, y caemos en desobediencia? Y aunque no perdemos nuestra salvación, andamos, como decimos, volando bajo, ¿verdad? Qué triste. Y que estos libros nos enseñan, hermanos, desde Josué, que Dios galardona la fe obediente. Que en Jueces también nos enseñe cómo el Señor provee líderes, provee instrucciones para vivir una vida que le agrade. Que en Ruth nos recuerde que aún en medio de nuestras dificultades de desobediencia y que no estamos llamados a desobedecer, pero aún cuando caemos en esa desobediencia, Dios está obrando su plan. Que en 1 Samuel nos muestre el Señor cómo Él lleva a cabo su reino. Y aquí en 1 de Reyes nos enseña lecciones de cómo cuando obedecemos, todo va bien. Y se cumplen los propósitos de Dios a través de nosotros. Pero llega un punto en que si desobedecemos, hermanos, va a haber división, va a haber tristeza. Y el Señor va a disciplinarnos. Comentarios en Primero de Reyes hasta estos 11 capítulos. Mi ánimo es que puedan llenar las lecciones y que los resúmenes que hagamos acá puedan ustedes tomar lo poquito que podemos dar por el tiempo, porque créanme que, imagínense cuánto saltamos, ¿verdad? Primero y segundo Samuel, solo ver dos capítulos, pero el tiempo, ¿verdad?, no nos da. Pero mi ánimo es que tomen esos resúmenes, mis hermanos, que puedan ser de bendición. Básicamente son cortos títulos ahí de los capítulos, que eso les ayude a ustedes en su vida cristiana. Si no hay comentarios, entonces solamente decir que para la siguiente clase, primeramente el Señor, déjenme adelantar aquí un poco porque esto lo vamos a ver hasta la siguiente. Ustedes ya lo tienen ahí en la última página, pero hasta el siguiente lo vamos a ver. Las tareas para la clase, lección 7 y 8 del libro La Verdadera Historia del Antiguo Testamento y la lectura de los libros de 2 Samuel, Primero y Segundo de Reyes. Si ustedes notan, cuando yo estoy dando el contenido de la clase, yo voy mencionando eventos de los libros y no me detengo a leer los versículos. Esto va a ser de provecho para ustedes solamente si leen los libros. Si no los leen, puede ser que queden... ¿Cómo habrá sido eso? Me hubiera gustado leerlo, ¿verdad? Entonces sería bueno que se tomen el tiempo, si pueden, y traigan leídos estos libros para que estemos en contexto y ustedes puedan entender lo que voy diciendo. Así terminamos la clase de hoy, mis hermanos, y vamos a terminar con una palabra de oración. Si no hay más, no, oramos. Nuestro Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por permitirnos tener su palabra. Gracias por dárnosla, Señor, y por enseñarnos tanto, Señor. Sabemos que en una hora es difícil, Señor, el poder profundizar, pero Padre, que los principios que hemos visto, que son aplicables a nuestra vida, de estos libros del Antiguo Testamento, los podamos aplicar, Señor, y que podamos tener una fe, y sabemos que usted va a recompensar esa fe obediente a usted. Padre, ayúdenos a conocerle, a no dejar de conocerle cada día, sino profundizar en el conocimiento de nuestro Salvador Jesús, para que podamos honrarle y glorificarle. Despídanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares, especialmente nuestros hermanos que van hasta lugares lejanos, y que todo lo que hacemos sea para su gloria. Agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos, mis hermanos.
Gracias por todos, hermanos, a los hermanos que vienen de...